Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy desde Prólogo con Mauricio Lleras, recorremos las lecturas que hicimos durante este año 2021. De paso, nos despedimos del año con ustedes porque este es el último podcast del año. Nos volveremos a oír en enero. Bienvenidos. Lo prometido es deuda. A pesar de su escepticismo, Mauricio, aquí estamos, en el último episodio del Librero año 2021, con Omicron ahora, ¿no? Delta, Omicron, ¿estamos sobaos?
Eso es, no cambia mucho.
Tienes razón, sí, no cambia mucho, sí. Leí el otro día en el New York Times que el Omicron o la Omicron, la variante Omicron, se está duplicando cada dos días. Es decir, que si usted tenía 13 casos el lunes, el miércoles tiene 26 y el viernes tiene 39 y así hasta llegar a 100.
Estaba aplicando, son 26, 52, 104.
Ah, sí, eso entonces. Sí, qué pena, mis matemáticas. No, estoy pero gravísimo. Eso, se duplica cada dos días. Pero sí, estoy con usted ya, esto no cambia mucho. Y como sea, aquí estamos, Mauricio, grabando este último episodio del año. Lo que dijimos, que también lo hicimos el año pasado, cuando estábamos tratando de volver de la pandemia, digo presencialmente a la librería, es que vamos a hablar un poco de los libros que fueron memorables durante este año 2021. No fue tarea fácil, ¿no?
No, y menos a mi proyecta edad. Yo todos los años digo, este año voy a coger una libretica y voy a ir anotando título por título, pero a mi proyectada se me olvida.
Sí, claro. ¿Usted marca los libros que lee con fecha, como hace alguna gente?
Lo hacía hace muchos años, pero ya ni siquiera los marco, ni los subrayo, ni nada.
Sí, yo tampoco subrayo libros, pero también los marcaba y ya no. Yo creo que esa es una buena costumbre. Pues por lo menos recordar uno en qué momento los leyó, aunque por otra parte, ¿como para qué sirve eso?
Para nada.
Para nada, sí, tiene razón, para nada.
Pues me han regalado esas cositas de Ex Libris, de pegar, de sellar, de... Y ahí están guardadas todas entre la mesa de noche.
Ay, hombre. ¿Cuántos libros recordó? ¿De cuántos quiere hablar hoy?
Como usted me dijo que tenían que ser memorables.
Ajá.
Y solo encontré tres.
Ya. Tres.
Entre Clara y el Sol, sí, que fue un libro que es, me impactó mucho.
Ishiguro.
De Ishiguro. Encontré Hamnet, obviamente, de Maggie O'Farrell. Uh-huh. Y finalmente encontré la de Arminori, que es La Musa Oscura.
Sí.
Casualmente ayer vino un tipo, un buen lector que tengo, y me dijo, me encantó esa musa que me recomendó. Uh-huh. Y no recuerdo así como con afecto ningún otro libro. Eso no quiere decir que sean desafectos, pero... Le eché cabeza. Claro que esta época para recordar no es buena porque estoy como en otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy más pendiente de mirar qué se vendió, qué hay que reponer en la librería, qué pedidos llegaron, qué pedidos no llegaron, qué pasó con esto, con aquello, con lo otro, etc.
Sí, me pasó un poco lo mismo. Yo también, y es verdad, la memoria, pero no crea que es solamente por su edad, es porque de verdad uno... se sienta a pensar qué libros leyó y ya no está muy seguro de qué año fue eso, si en el pasado, si hace dos, si hace seis meses. Tal vez en este ejercicio que usted y yo hacemos serviría marcar los libros solo como por tener el registro de la fecha. Pero a mí me pasó algo parecido. Coincidimos en uno de los libros, el de La Musa Oscura. Yo creo que es una novela fabulosa. Yo estoy loco, Mauricio, o usted hace como dos meses me mandó una foto con el nuevo libro.
Sí, es que el nuevo libro... yo lo había pedido,
sí.
Me dijeron que había llegado, yo había hecho un pedido grande de libros y que cuando y venía en el albarán de entrega de la importación y que cuando abrieron la importación faltaban esos libros. Entonces yo armé una pataleta como de niño chiquito, esos que se botan al piso y,
y patalean. Sí.
Y patalean. Y me lo mandaron por correo a España, la editorial, porque dice que fue un error de la editorial que no incluyó el libro en el container o lo que sea, los libros. Entonces, por eso es que no, del gabinete de los oscurantistas no he hablado mucho, porque es el que sigue. Uh-huh. Si usted quiere, se lo presto con mucho gusto.
Ah, pero un momento, ¿llegaron finalmente unas copias?
No, llegó una copia, que es la que yo tengo.
No. ¿Y eso fue lo que mandaron? ¿Una copia?
Pero es que me la mandaron a mí. Después en la importación que debe llegar, creo que a fin de este mes o a comienzos de enero, eso uno ya nunca sabe, vienen Musas Oscuras y Gabinete de los
O
Ocultistas.
sea, para el 2022 con certeza tendremos copias, sí.
Tendremos copias no solo de esos libros, sino de Hamnet, que se agotó. Y espero que traigan más Jardinero Inglés, espero que traigan más Los Días Perfectos, porque todo lo que yo recomiendo traen cuatro libros. Yo no sé si es que yo soy un bicho raro o qué. Y siempre me dicen, de este sí trajimos. Entonces yo pido 20. Ah, no, solo hay cuatro.
No, de verdad. Pero no entiendo, ¿el negocio luego no es vender más libros?
Claro, pero es que con todas estas epidemias y con todos estos problemas, los importadores están cuidando mucho, ¿no? Y no solo los importadores, los editores están haciendo tirajes mucho más cortos.
Claro.
Aunque estaba leyendo el otro día algo sobre la lectura en España y eso había aumentado impresionantemente en este año. No tengo la cifra aquí, pero que es, más o menos se había duplicado la lectura. No creo, pero.
Yo, ahora que usted menciona a Jacobo Vergareche, el de Los Días Perfectos, él vive en Londres y escribe desde allí. Y ese libro del que hablamos en el episodio pasado, para si quieren remitirse a él más adelante, yo comencé a leerlo también, ya lo voy a terminar y me ha parecido muy bueno. Gran recomendación también, me parece que la carta, la primera carta, que es la que he podido leer con detalle, hasta ahora voy comenzando la segunda, es la carta primero a su amante y después a su esposa de un hombre español que va a un congreso de literatura o de periodismo
De
realmente a
periodismo.
Austin, en Texas, y está muy bien lograda, la carta es muy buena. En algún momento, no sé si a usted le pasó lo mismo, cuando empecé a leerlo, en la página 4 de la carta dije, a este se le va a acabar el tema pronto. O sea, este no va a tener de dónde jalar esta pita para seguir contando esta historia, pero pues estaba muy equivocado.
Estaba sumamente equivocado. No, a mí no me pasó eso. Yo
Muy
sí me
bien.
leí ese libro de un tirón. Y es un libro que vale la pena volver a leer porque es lleno de detalles y de cosas bonitas.
Sí. Eso, tiene cosas bonitas el libro, estoy de acuerdo. Esas referencias a lo de Faulkner y después creo además que él pinta también, ¿no? O sea, él hace ilustraciones basadas también un poco en las de Faulkner, como cogiendo esa idea.
No sé si esas ilustraciones, yo creo que las que hay ahí son de Faulkner o no.
¿Pero todas?
No sé, no sé, pero podríamos mirar el libro.
Sí, venga, lo miramos. Yo interpreté como que las primeras sí, pero de ahí para adelante no estoy seguro. Tengo la impresión de que él pinta algunas porque hacen referencia a su historia, cuando se muestra bailando en este bar de Texas, bailando música country, country rock. Tengo la sensación de que esa es su experiencia con su amante mexicana, Camila, creo que se llama, ¿no? Pero pues no, no sé. Esto es de libros del asteroide, como comentamos en el episodio pasado. Y la portada, pues es los libros de asteroides son muy, muy bonitos y este no es una excepción, está muy bien.
Ilustraciones de las páginas 55-112, Jacobo.
Ah,
55.
55, a ver. Esa, por ejemplo, esa yo también interpreté que era
Doscientos
de Jacobo, es decir, del autor, que él mismo.
hasta acá.
Hasta acá. Do not
Entonces,
disturb,
todas
thank you.
estas que hay aquí son de él.
Sí.
Yo no me había fijado en eso, fíjese. Yo estaba muy emocionado pensando que eran de Faulkner.
Al principio sí, pero él cuenta, por ejemplo, que ella le dice, digo, su amante, que es mexicana, le dice, no, eso que usted se está comiendo ahí, eso no son tacos. Y hay una ilustración en la que ella le está señalando que lo que se está comiendo en el desayuno del hotel no son tacos. Igual que el paseo por el lago y en fin, como que esas ilustraciones que tienen como el mismo estilo de las de Faulkner son hechas por Jacobo Vergareche, por el autor, pues, o por Luis, digamos, que es el personaje al que él le da una voz. Esa, por ejemplo, Allen Boots, donde compran los
Las botas.
atuendos completos que después él abandona en un avión. Pero sí, yo creo que tiene unos fragmentos muy bonitos.
Para entender
Buen
las
descubrimiento.
ilustraciones.
No. Y yo no sé si en las cartas, si en la carta a la esposa hay ilustraciones, creo que no.
No.
Solo al principio.
No, no hay ilustración a la esposa.
Bueno, muy bien. Así que yo no lo tenía en mi lista porque, como digo, no lo he terminado, pero podría incluirlo si sigue como va, si la segunda carta es tan buena como la primera.
Claro, este puede entrar en la lista y también los recuerdos de un jardinero inglés, pero yo no los veo, como que no siento que sean tan universales. Es por eso, ¿sí? como que tienen un nicho de público muy específico.
Ok.
Es por eso.
Hoy que estamos grabando este episodio.
Claro que todos los libros tienen nichos específicos, ¿no?
Sí, pero yo le entiendo lo que quiere decir. No, pero yo le entiendo lo que quiere decir, sí. Pues hay libros que tratan sobre. Aunque yo diría que eso de lo que trata este libro, las pasiones y los amores olvidados, pues qué más humano que eso, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que el libro tiene su nicho, sobre todo por esos fragmentos en los que habla de Faulkner. A propósito de eso, si leyó hoy en El País de España la columna que es de ayer, del domingo 19, la columna de Vargas Llosa sobre Flaubert.
No, no he leído nada, pero por ahí vi que ha tenido una metida de pata.
Pues es que me parece que lo que hizo fue copiar un ensayo que él ya había escrito sobre Flaubert para. Y básicamente lo que hizo fue, no digo fusilarlo, pero sí copiar el contenido en su novela para celebrar a Flaubert como el hombre que se inventó la forma de escribir la novela moderna, con el narrador que lo ve todo y lo sabe todo.
Ese es el ensayo que él tiene sobre Madame Bovary, que se llama El pez en el agua o algo así.
El pez en el agua es el libro sobre su candidatura presidencial, pero sí es el ensayo sobre Flaubert que se llama, ahora le digo, pero sí, es básicamente una repetición de eso mismo, pero menciona a Faulkner. Menciona a Flaubert y a Faulkner y habla de las cartas que Flaubert le escribió a su amante al mismo tiempo al que estaba escribiendo Madame Bovary. Por eso me acordé de la referencia a Jacobo Vergareche con Faulkner. Pero bueno, ¿por cuál quiere empezar entonces? Solo como para recordar por qué le pareció memorable.
Pues empecemos por Clara y el Sol.
Ah, que lo tengo aquí al lado, me parece bien.
A veces suena, se siente uno mal diciendo lo que ya dijo, ¿no? Repitiéndose a sí, sí mismo.
Sí.
Como Vargas Llosa con lo que usted me está contando.
Claro, se repitió totalmente, sí.
Pero, como yo le dije a usted, Ishiguro puso un listón muy alto en su carrera novelística, que, carambas, cuando escriba la siguiente y lo supere, esa novela va a ser, la siguiente a Clara y el Sol va a ser maravillosa. Pero esta que tiene, que es con un futuro no muy lejano nuestro, sí, con los androides que cuidan niños o que acompañan a adultos mayores o personas con cierta discapacidad, estos androides amistosos y hasta cierto sentido, hasta cierto punto, él juega ahí con ponerles sentimientos o la capacidad de sentir que tiene el humano, ¿sí? Y ese juego hace que haga una disección del sentimiento humano de tal forma que uno lo pueda ir mirando y al mismo tiempo leyéndose uno a sí mismo en esta novela de Clara y el Sol. Pues yo no voy a volver a contar cómo es la historia, sí, porque sí, ya la contamos una vez, la robot que cuida a una niña y esta niña se está enfermando y va a morir y gracias a la robot esta niña sale adelante y como la robot al final de sus días acaba abandonada en un granero donde botan los desechos de los robots. Y está mostrando un poco la fría estructura de la sociedad actual, ¿sí? El consumismo, hasta donde como que han ido prohibiendo ciertas manifestaciones que eran más comunes antes de llegar a toda esta sociedad tecnificada y consumista que, en las cuales vivimos. Uh-huh. En ese relato un poco primitivo de los sentimientos del robot y de la niña que está empezando a comprender el mundo, al lado de su madre y de su padre, que son una pareja separada, el hecho de que la robot esté dispuesta a dar la vida por esta niña. Y podríamos llamar, ¿la robot tiene vida? ¿Sí? Tiene toda esa serie de interrogantes que son muy lindos y además lo acompaña con todos estos paisajes y, por ejemplo, esas escenas en el granero con la robot tratando de convencer al sol, que es su fuente de energía, de convencerlo de que le dé la energía suficiente a la niña para que viva. Y todas esas escenas como cromáticas que hay ahí dentro del granero, conjugadas con el pensamiento de esta robot, eso es hermosísimo, eso es hermosísimo.
Imágenes cromáticas fue la buena manera de ponerlo.
Yo no quiero extenderme más sobre esa novela, pero caramba, cualquiera que la lea va a quedar feliz leyendo esa novela. Es una novela muy profunda, muy llena de amor, muy llena de vida. Uh-huh. Y hay vida a pesar de que hay una máquina, ¿sí? Una máquina, sí, que cuida a un humano que está al borde de la muerte. Y hay un niño que está excluido de toda esta sociedad, porque este niño no lo modificaron, entonces no fue a la escuela con todos los demás, entonces supuestamente es un niño que hay que rechazar, pero es un niño brillante, es un niño que puede diseñar unos drones voladores como pájaros y hacer juegos y pensar para todo lo que pueden llegar a servir y llevarle sus proyectos a alguien que lo puede llevar muy lejos y ese alguien lo desprecia porque le está intercediendo su madre, la cual fueron amantes y ella lo mandó para el carajo. Todas estas cosas están ahí metidas, eso es muy hermoso.
Entonces, primera memorable.
Pues fue cuando usted me dijo que íbamos a grabar hoy, y yo obviamente no le creí. Esa fue la primera que se me vino a la cabeza. Es más, es que en el año entero me lo he tenido dando vueltas en la cabeza y a mucha gente se le he comentado, a pesar de que la novela estuvo agotada mucho tiempo, llegó hasta ahora nuevamente.
Okay. Bien, yo quiero empezar por Aurora Venturini, Las primas. Sí. Esa es, no quiere decir que en el orden en el que yo las diga, es porque en ese mismo orden me han impactado, es aleatorio, digamos, pero me parece que Aurora Venturini en Las primas, escritora argentina, ya fallecida, creo, hace un ejercicio narrativo muy impactante, muy, muy duro, sobre la sociedad argentina, sobre el problema del aborto en esa sociedad y sobre la hipocresía que hay alrededor del tema. También un poco sobre el tratamiento que le da el mundo, no creo que sea una cuestión exclusivamente argentina, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad también y la forma como enfrentan el mundo y el amor y cómo incluso los sentimientos más elementales se complican mucho cuando uno no es lo que el mundo espera que uno sea. Y esa novela es estremecedora. Yo creo que fue Antonio García, nuestro amigo en común, el que la recomendó, creo que en Twitter, y le hice caso, vine, la compré, y sí, es una novela corta, pero que yo también creo que, como usted comentaba de Los días perfectos de Vergareche, es una novela que uno podría volver a leer. Esa novela entiendo que tiene una continuación.
Las amigas.
Las amigas, sí.
Son los mismos protagonistas, pero ya...
Años después.
Sí.
Me falta leerla, pero Las primas es la primera de esas novelas a la que también hice referencia en un capítulo... En un capítulo previo.
¿Sabe lo que a mí más me... No me impactó, pero lo que más recuerdo de Las primas, de muchas cosas, ¿no? Porque esa frase que suelta... ¿Cómo se llamaba la pintora? Bueno, no importa.
Sí.
Que suelta de que somos una familia disfuncional, porque somos todos limitados y porque tenemos taras y porque así ha sido.
Sí.
Lo que más me impresiona es el manejo que hace Venturini de la forma como ella empieza a escribir, porque está escrita la novela teóricamente por ella, por la pintora,
sí.
Y cómo va evolucionando la escritura y cómo cada vez es mucho más entendible y mucho más articulada esa escritura, ¿cierto?
Sí. Como que va aprendiendo a medida que el libro avanza, sí.
Claro, y a medida que ella se hace mayor, que se enfrenta más al mundo, que puede expresarse mejor en sus cuadros, que empieza a tener una mejor comprensión de la vida,
sí.
Y que va como madurando... La escritura también va madurando y va cambiando. El punto que ya puede poner punto aparte y no le duele la cabeza.
Sí, sí, que ya no podía exponer muchas ideas en la escritura al tiempo, en ese momento temporal del libro que es tan explícito, porque no era capaz de concentrarse más allá de cierto. Sí, sí, eso es muy impactante también, estoy de acuerdo. Yo creo que yo nunca había leído algo así, como esa estructura es extraña, es distinta.
Es distinta. Me recuerda un poco, ¿se acuerda del color de la leche?
Claro, de Neil Lishon.
Sí, esa tiene una estructura parecida porque todo está en minúsculas, por ejemplo.
Sí.
Y uno después viene a descubrir quién fue el que escribió eso, que fue esta niña que aprendió a escribir viviendo en casa del vicario gracias a la mujer del vicario.
Correcto. Yo entrevisté a Neil Lishon. Cuando usted me recomendó, yo vivía en Nueva York, usted por intermedio de mi padre me envió unos libros, uno de ellos ese, El color de la leche, que es el pelo de la niña. No, el pelo no, sí. Y busqué a esta escritora y la entrevisté. Y ella es sobre todo una escritora de teatro, pero pues publica este libro que es así un libro demoledor. La historia es demoledora.
Sí, pero yo la conocí aquí en Bogotá. Ella fue a la librería con alguien, no me acuerdo con quién. Y claro, me preguntaron que si estaba el libro. Y yo, afortunadamente, tenía un ejemplar en ese momento, porque ese libro se puso muy escaso.
Es un sexto piso, ¿no?
Sí.
Sí.
Y yo le dije que sí. Dijo, qué raro, me siento rarísima viendo mis libros traducidos y en librerías fuera de mi ámbito, digamos,
Claro,
¿sí?
claro.
¿Usted cree que eso, que es tan bueno el libro para que esté circulando tanto? Alguna pregunta así como muy, muy inocente,
¿Y usted
digamos.
le creyó? ¿Le pareció legítimo? ¿Le pareció auténtica su
Sí,
humildad, digamos?
se veía auténtica, no se
Sí, yo
veía,
tuve la misma sensación con ella, sí.
no se veía que estuviera haciendo imposturas ni nada por el estilo. Me pareció una señora divertida.
Sí, el libro es muy bueno.
El
Oh,
libro es bueno. Yo no he
muy
leído
bueno.
los otros dos.
No, yo tampoco. Me quedé con ese, pero si hubiéramos grabado un episodio en ese año, probablemente estaría entre mis memorables, yo creo.
Bueno, pero todavía podemos hacerlo.
Sí. De pronto, si usted tiene algo por ahí, me llevo algo de ella para retomar lo que ha escrito. Bueno, para retomar, no, para leer su segunda novela o su tercera novela,
Creo que son
porque.
tres.
Neil, ¿y tiene esta del color de la leche? Aquí está. Neil Leeson, El bosque.
El bosque y
Y
el
El color de
color
la
de la
leche. Sí,
leche.
ahí
Pero
están
yo
las
tenía una
dos.
tercera,
Ahí está
¿verdad?
también, El show de Gary.
¿Por qué estás tú en este?
Claro, es que está un libro saltado por el otro. De
No, pero es
Sinclair
que
Lewis.
esto tiene que estar mucho más para acá.
En fin, Neil Leeson, entonces, bueno, ahí está, sí, de verdad. Ahora que salió en esta conversación de manera inesperada, para quienes no la conozcan, por lo menos esa novela del color de la leche, yo creo que coincidimos en que vale la pena. Está muy,
Sí.
muy bien, muy bien. ¿Por dónde quiere seguir?
¿Usted ya acabó?
Sí, yo creo que lo de Aurora Venturini, lo mismo que usted decía, yo creo que ya, si quieren un poco saber más de esa novela, que es una novela que se lee, no sé si fácil, porque es una lectura que no es sencilla, no porque sea un libro complejo, es porque lo que genera en uno lo que ella está contando me parece que es fuerte. Pero es una novela corta que se lee, sí, rápido y que vale mucho la pena. Ese es mi primer memorable. ¿Por dónde quiere seguir?
Pues será seguir por el segundo memorable.
Sí.
Vamos a hacerlo en orden cronológico y
Perfecto.
entonces eso le corresponde a La Musa Oscura.
Sí, librazo.
Un librazo que desafortunadamente se agotó. Como estábamos conversando antes de empezar a grabar, pues tanto las editoriales como las distribuidoras en Colombia, las unas en España, están haciendo tirajes más cortos y aquí están haciendo importaciones más reducidas. Y cuando uno descubre así una cosa que le llame la atención y que parece buena, entonces se agota.
No, no le pregunté, ahora que usted me comentaba lo que había pasado con la importación del libro, usted ya tiene una copia de la segunda, luego ya la leyó.
Yo ya leí El Gabinete de los Ocultistas, sí.
Y estamos encaminados sólidos.
Vamos muy bien, Ana.
Uf.
Sí, vamos muy
Sí.
bien.
Recordemos el personaje, Mauricio, solo como por traerlo de nuevo a la memoria de un libro del que ya hablamos.
Bueno, el personaje es un estudiante de derecho
Sí.
cuyo compañero de pensión, más no de cuarto, es otro estudiante de derecho. Este personaje es muy buen dibujante, ha hecho una gran amistad con el comisario de policía de Berlín, esto es Berlín 1865, y lo llaman con frecuencia a que dibuje las escenas del crimen o las escenas de los juicios para los archivos policiales. Y su compañero de pensión, que es un poco más alocado y menos calmado que él, está haciendo sus primeros pinos en la fotografía, que en ese momento hasta ahora está comenzando con los daguerrotipos y demás. La vez que hablamos de La Musa Oscura, la novela inicia denunciando el crimen, ¿sí? De una vez salimos de ese problema. El día que la mataron.
Sí, y después describen el crimen más adelante.
El día que la mataron y en unas pocas páginas nos describen al personaje que han matado.
Sí.
Con una maestría impresionante. Y después viene el crimen, donde todos sabemos claramente quién es el asesino. Pero en el desarrollo de la novela, el asesino logra demostrar que él no es el asesino. Porque así tiene que ser un crimen perfecto. ¿Sí? Esto pues está lleno de aventuras que se cruzan, de romances del estudiante con la hija de un vicario ultraconservador.
Sí, el Alejandro Ordóñez de la novela.
Pero yo creo que Alejandro Ordóñez, no, este es menos que Alejandro Ordóñez. Este no quema libros,
No, no,
simplemente no deja
no,
leerlos.
correcto, no deja leerlos, pero no los quema, sí.
Y no los quema. Tiene cosas de Ordóñez, o seguramente Ordóñez las tomó de él, porque esto es 1865. En
Claro,
fin.
hombre.
Pero esa novela, como dije el día que la terminé, maldita sea, Cuando llega la palabra fin, tiene un asterisco.
Sí. O sea, sigue.
Continuará.
Claro.
Ahora, ahí sí, cuando comencé la segunda, me decepcioné un poquito, porque cuando termina la primera novela, el estudiante le han dado en la jeta durísimo, le dieron una muenda espantosa.
Sí.
Esbirros.
Del vicario.
Del vicario. Uh-huh. Entonces, en venganza por haber secuestrado a la hija.
Sí.
Entonces, yo pensé que iba a haber un poco una reconstrucción de eso en la segunda novela, pero ya arrancas apenas con los moretones y las raspaduras que le quedan y no cuentan un poco qué se hicieron los matones, ni qué pasó el vicario, etcétera. Eso no. Vamos a irlo entendiendo más adelante, pero ahí en esa salida no...
No está.
No está. Es una novela sumamente entretenida. Acuérdense que tiene personajes que existieron, uh-huh, y están explicados al final de la novela el papel de cada uno en ese Berlín de 1865 y en el desarrollo que tiene, que es importante además que estén ahí metidos dentro de la novela. Fíjense que en la novela además hay muchas referencias a la arquitectura del Berlín,
sí,
de edificios que hoy en día existen todavía.
Sí.
Entonces es una novela que está muy bien, digamos, en la parte de amoblamiento, está muy bien dibujada, ¿sí? Uh-huh. No quiere decir que los personajes sean los muebles, lo que es, me refiero al amoblamiento del entorno donde se mueven estos
físico,
personajes.
Físico, entiendo perfectamente. Entonces, segunda novela memorable.
Segunda novela memorable.
La Musa Oscura, ya después me contará un poco más de la trama de esta que no ha llegado aún y por eso... ¿Qué se llama cómo?
La siguiente se llama El Gabinete de los Ocultistas.
¿Y el tercero ya está escrito en alemán?
No sé.
No sabemos, ¿no?
No sé, pero en El Gabinete, para que se vaya dando una idea... Comienza con que al comisario de policía, que no me acuerdo cómo se llama, Linz o algo así, lo invitan a una reunión, un conde importante, porque van a invocar espíritus. Y él, el comisario, no puede ir y entonces le pasa la invitación a estos dos estudiantes para, uh-huh, que vayan en el palacete donde está el conde. Como siempre, pues ahí está la sesión del espiritismo y demás, y al retirarse, hay un accidente donde muere una persona atropellada por un coche que el caballo se espanta y arranca y masacra a un personaje. Ahí arranca la novela.
Tengo muchas ganas de leerla. Ojalá lleguen pronto.
Cuando llega al fin también dice continuará.
Sí, sí, sí. Sabemos que es una trilogía desde el principio.
Yo no sé si es una trilogía o son más aventuras, o sea, de este personaje.
Ya, bien. Listo, segunda suya. Segunda mía. También reciente, ahora de hecho un cliente le estaba preguntando por ella. Yo me voy a quedar con Los Vencejos de Fernando Aramburu.
¿De verdad?
Sí, tal vez porque la tengo reciente, pero a mí esa novela me pareció muy buena.
Parece que trataba de hacer un ejercicio de memoria, de algo que fuera memorable, de algo que tuviera un espacio en su corazón.
Sí, no, pero ¿sabe que lo tiene este libro? El personaje, yo quisiera ser amigo de ese personaje. Del personaje que protagoniza pues toda la novela, que es la persona de hecho que narra la novela, porque está escrita en cartas como de memoria que él va escribiendo a medida que los meses van pasando de ese año en el que él va contando el conteo regresivo hasta el suicidio. Y la novela es, me parece muy difícil, porque en general uno piensa en autores que no es que escriban el mismo libro, pero tienen como un mismo tipo de escritura o una preocupación particular. Esta de Aramburu, que no tiene nada que ver con Patria, creo que lo logra hacer igual de bien en una novela que no tiene nada que ver con la otra. Es porque, no sé, ahora que está Almudena Grandes en episodios de Una Guerra Interminable, que lo estamos mirando acá, a la que le hicimos un homenaje la semana, el episodio anterior. Ella escribe, no es que sea el mismo libro, pero todos los libros tienen un poco lo mismo, ese mismo recuento, como hay una línea que seguir, a pesar de que ella tiene otras novelas. Esta Aramburu tan seguida de Patria es una cosa completamente distinta y yo creo que lo hace muy bien y a mí eso, no sé, y a mí...
Pero es que Patria es una novela de hace 5 años, ¿no?
Es verdad, esta no es una novela tan reciente. Sí, yo de hecho creo que Aramburu ya había publicado como tal vez un libro de cuentos en el intermedio o algo así.
¿No? Antes de eso tiene una trilogía y antes de eso tiene un par de novelas más, ¿no? Es un tipo que ha escrito mucho.
Mucho, sí.
Sí, antes de Patria yo me acuerdo haber leído una que se llamaba La Gran Maribidán, creo.
¿Y?
A mí me gustó, pero hace parte de una trilogía y nunca llegaron las otras dos partes.
¿De drama?
No, aquí le mandan a usted una saga que llaman ahora.
Saga, sí.
Que va del 1 al 6, pero no llega el 2.
Ya, ya.
¿Qué pasó con el 2? Ah, no sabemos.
Uh-huh. Ah, pero perfecto.
¿Sí?
Sí, perfecto. Bueno, esa es mi segunda novela. También lo mismo. Ya la mencionamos en el episodio pasado. Esta es en Madrid. A diferencia de Patria, también. Yo no he leído las otras. Creo recordar que también hay como un libro de cuentos de él por ahí, pero no he leído nada más de él, salvo estos dos libros. Ambos me han gustado mucho. Sí, eso. Tercero.
Pero usted está muy escueto con sus
Sí,
rememoraciones.
porque es que son muy recientes, entonces siento ahí lo que le pasó a usted con Kazu Ishiguro, que de hecho es menos reciente que esta, que me repetiría, porque ya lo mencioné, porque me gustó ese libro en los últimos dos episodios, pero si tengo que seguirle dando vueltas al asunto, me parece que la diferencia entre las generaciones que el libro marca, entre su papá, que es el que narra el libro, y su hijo, por ejemplo, son impresionantes. Sí hay un poco una mirada nostálgica, pues, de los españoles como de otro tiempo, pero al mismo tiempo también una mirada crítica, por ejemplo, de su papá. Quiero decir, del papá del que narra el libro, o sea, el abuelo del nieto, sí, son tres generaciones de hombres,
El abuelo
digamos.
del nieto.
Sí, el abuelo del nieto. Sí, porque está el otro abuelo también, del que también hacen un retrato muy crudo, sobre todo de los abuelos que se identificaban como falangistas. Ahí sí hay como un recuerdo muy particular de la forma de entender el mundo que tenían estas personas y de lo que debía enseñarse a los españoles más jóvenes que tenían estas personas que se identificaban como falangistas. El papá del escritor, digo, del personaje que es escritor y además profesor, por el contrario, era comunista. Ya ahí había, como esos puntos están en la novela escritos y me parece que muy bien contados. Y de pronto la coincidencia en el tiempo sí tiene que ver como con esos cambios en la historia reciente de España, como la forma como ese país fue cambiando de manera tan acelerada, ¿no? Una vez entran a la democracia, de pronto la gente se volvió loca. Descubrieron que el mundo tenía otras particularidades.
¿Usted se acuerda de mostrar si está ese libro acá? No lo veo, maldición.
¿Español también?
Sí, pero ese libro estaba aquí de trapiello. Es que no me acuerdo el título, pero aquí falta ese libro. Es, que es narrado 70 años después de de que termina la Guerra Civil, o
Sí.
sea, 2006-2010.
Sí.
Y habla un poco de esa cosa que usted me está mencionando, de la desbordada con la
Uy, sí.
democracia que se pone, que se pegan los
No
españoles.
creo que eso sea un mito, creo que es una cosa cierta, eso pasó.
Sí, es cierto.
Claro.
Yo me acuerdo de un amigo mío catalán, nacido en Colombia, pero catalán, y eso no se les quita, que fue muchos años después a España, estudió a ser comienzos de los 80. Cuando volvió me decía, eso está, se salió de madre. Estos tipos van desfogándose por las calles, ¿sí? Gritando.
Sí, es. Sí, y yo no sé por qué, curioso, ahora que durante todas estas semanas que tanto se ha hablado de Chile por la victoria de Boric, yo creo que
Se
los
dice
chilenos,
Boric.
Boric, ¿no es? Yo creo que sí.
Termina en CH.
No, pero creo que la forma que en Chile le dicen así, Boric, Sebastián Boric.
Bueno, muy bien.
Me quedé con la duda, pero estoy casi seguro.
Yo siempre hubiera pensado Boric.
Boric, sí, pero no, creo que es Boric. Y en cualquier caso, lo que le decía es que me parece que los chilenos reaccionaron distinto, ¿no? Y siguieron siendo, no sé si recatados es la palabra, pero la reacción a salir de la dictadura de Pinochet fue, no sé si es porque duró menos, hubo menos generaciones, no estoy seguro,
Bueno,
pero.
pero 17 años es un tiempo largo,
No,
¿no?
claro, uy, una generación completa, como los venezolanos de la época de Chávez, no han visto nada más. O los tantos de la época de Castro, que tampoco han visto nada más. Hay
Puede ser
generaciones
para
que ya
poner
no.
unos
Unos
ejemplitos.
ejemplitos así, y los que vienen criándose con Nicaragua, y de lo que nos salvamos aquí, pero bueno, eso. Así que ese es mi segundo. Último, Mauricio.
El último es Hamnet,
Sí.
de Maggie O'Farrell.
Alguna oyente nuestra nos escribió por Twitter felicitándolo a usted por esa recomendación. Creo que le pareció fascinante la novela.
Yo pensé que nos habían felicitado, era por la policía de la memoria.
También, pero esta es una doctora, creo que trabaja como en neumología o algo así, que leyó Hamnet y le fascinó.
Ah, sí, ya sé quién es.
Ella que nos oye siempre.
Sí.
Gracias por oírnos.
Es que es una novela absolutamente magistral. Curiosamente, ayer estaba viendo en el tiempo del domingo las lecturas de personas que recomendaban un libro, fulano recomienda este, de personas muy muy prestantes todas, sí, sí. Y no vi que ninguna recomendara Hamnet.
Es que está, de pronto porque está recién llegada, puede ser, o no es tan recién llegada.
Eran personas no solo colombianas.
Ah.
Sí. Irene Vallejo, por ejemplo, creo que recomendaba Los Abismos de Pilar Quintana. Había otros que recomendaban libros en inglés, etc.
Bueno, volvamos a Hamlet. Entonces, no está en algunas de las listas de recomendados, pero yo a usted lo he visto, creo que pocas veces, tan entusiasmado con un libro que ha leído tan recientemente. Y eso me hace pensar que realmente es maravilloso. Pues muy, muy, muy bueno.
¿Pero usted no lo leyó al fin?
No, yo no me lo llevé porque la última vez que estuve acá terminé llevándome el de Jacobo Vergareche, Los Días Perfectos. Y ahora, esta semana, comencé a leer al Nobel, que pues acaba de llegar. Le contaré en enero qué tal me pareció, porque no he leído sino unas cuantas páginas. Así que no, la respuesta es no alcancé a llevármelo, así que no lo he leído. Pero pues como le decía, sí hay oyentes que creo que han agradecido la recomendación.
Pues mal hecho no haberlo llevado.
Sí, tiene razón.
Mal hecho no haberlo leído. Es una de las novelas que yo creo que más me ha impactado en las lecturas de este año.
Sí.
Sobre todo la segunda parte de la novela. Yo no sé cómo se pueda poner en palabras todo lo que sentí con ese libro cuando lo leí. Yo ya le dije aquí la vez pasada que hablamos, que esa novela, la única alusión que tiene a Shakespeare es antes de que empiece la novela. Uh-huh. Y en el resto de la novela simplemente se menciona a ese individuo, profesor de latín y como filósofo que no sirve para nada, y todo el mundo le dice a la mujer que cómo se fue a casar con él, que eso sí es lo peor que ha podido hacer en su vida, y que se la pasa por allá en Londres diciendo que está en los corrales y que qué va a hacer él por allá si él no es un bueno para nada. Uh-huh. Y la primera parte de la novela está más enfocada, digamos, hacia la mujer, hacia Agnes, que se llama así en la novela, aunque el nombre real de la mujer de Shakespeare era Anne. Uh-huh. Y al final hay una explicación de por qué se llama así en la novela. Y bueno, era una mujer que lo que llamarían hoy yerbatera, conocía muy bien el bosque, las plantas del bosque, para qué servían. Y ella atendía y recetaba en su casa en Stratford-on-Avon. La segunda parte, que es arranca con el entierro
del niño
de Hamnet, es absolutamente preciosa, es magistral, porque la familia queda destrozada con esa muerte. Él, ella y las dos hermanas que sobreviven. La melliza, por ejemplo, camina por el pueblo tratando de encontrar la sombra de su hermano o algo de su hermano, y va y camina y mira y mira y siente que lo ve por ahí. Susan, que es la hermana mayor, es la que menos afectada está, pero está muy afectada, pero es la que lleva un poco las riendas de la familia. El filósofo, y bueno para nada, uh-huh, está triunfando en Londres y tiene dinero, entonces le compra una gran casa a su familia con un solar muy grande donde pueden cultivar las hierbas en las cuales la esposa es experta. Uh-huh. Pero esa parte del entierro de Hamnet es que realmente yo no sé cómo describirla. Yo la describí la vez pasada y la sigo describiendo así cuando alguien me pregunta, que es como tener una copa de vino, de vidrio muy, muy fino, es que uno le da miedo tocarla porque se va a romper. Uh-huh. Pero tiene un chorro de agua fresco adentro. Esa es la sensación que a mí me dio. Es absolutamente magistral esa primera parte de la segunda parte, ¿sí? La parte del entierro, los sentimientos de ella. Y después los sentimientos de ella de ira cuando se entera de que su marido en Londres va a estrenar una tragedia que se llama Hamlet. Uh-huh. Y se va dispuesta pues a dar cuenta de él, más o menos, lo va a masacrar. Y obviamente el final no lo voy a contar, cuando ella llega al corral y se encuentra con
la representación.
Con la representación.
Asumo, por lo que usted ha explicado, que uno no tiene que tener un contexto claro histórico de Shakespeare y de sus tragedias familiares y un poco de su vida para entender la novela ni nada por el estilo. No, eso no es necesario.
Para nada. No es necesario porque es contada como una historia en 1596. Eso es esa novela realmente magistral.
Falta una mía.
falta una suya,
que
sí, señor.
Es posible, me parece, que hubiera estado también en su lista. Pero no estuvo, usted eligió otras. Yo voy a volver a mencionarla. Es una novela que ya no estoy seguro, ayúdeme a recordar los tiempos, si se publicaron ambas este año en español o si yo llegué tarde a la segunda. Hablo de 1793 y 1794, la trilogía de Nicholas Ogdag. No estoy seguro. Sé que 1794 fue una lectura de este año y me gustó tanto como la primera parte de la que ya hablamos, pero no estoy seguro si ambas partes fueron de este 2021. No me acuerdo.
1793 salió el año pasado. Uh-huh. Y lo leímos el año pasado. Y a comienzos de este año, en la mitad del primer semestre, un poco más, salió 1794. Entonces, se le vale para este año.
Perfecto. Esa es la otra novela de un género que nosotros acá recomendamos mucho, que es el género, yo no sé si es exactamente policiaco, pero pues sí, es una novela con unos crímenes que hay que resolver y con unas historias muy particulares y que ya hemos dicho acá que tiene la particularidad en sus descripciones de situarlo a uno en el sitio. A mí, cuando yo estaba empezando en esto del periodismo, una directora que tuve me decía siempre que si yo iba a la calle a contar una historia, mi único objetivo era tratar de que la gente que estaba oyendo lo que yo estaba contando se sintiera en ese sitio, que uno era los ojos de la persona que simplemente tiene un radio prendido, los ojos y los sentidos en general. Esta novela en particular tiene esa característica y es que todo sabe y huele y se siente como la novela lo va describiendo. Y eso yo creo que es un mérito muy grande, pero además también, y se lo dije en algún momento y creo que lo conversamos ya, tiene esa maravilla de situarlo a usted en una Europa que por lo menos a mí se me antoja que es muy desarrollada ahora y que es muy linda, en la que no pasa nada, y luego uno se encuentra con Estocolmo descrito allí y uno dice, esto era el lugar de los bárbaros, era la selva, era la ley del más fuerte. Y esas descripciones puntuales son apasionantes y me parece que él ha logrado como mantener esa historia que cambia los crímenes, pero no los personajes principales, aunque aparecen unos nuevos, con tantas ganas que no veo la hora de poder leer 1795, que yo no sé si está escrito ya en su idioma original o qué, no lo tengo claro, pero pues existe en todo caso.
Sabemos que va a salir, yo creo que ya debió salir en sueco, no estoy seguro, me lo estoy inventando, no he mirado, pero sí me dan muchas ganas de ver de qué va 1795, o sea, sí. ¿Cómo va a ser para no agotar el tema?
Sí, exactamente, eso me parece lo más complicado en general de las trilogías, ¿no? Como la idea de que uno se sienta a escribir un primer libro que luego va a tener, yo no sé si eso además es un ejercicio consciente, si uno se sienta pensando, esto es una historia que yo voy a contar en tres partes, o si la primera parte, cuando se termina, me imagino que hay de las dos cosas, ¿no? Gente que lo planea así, que son escritores que tienen como un mapa mental muy claro, y otros, en cambio, que un poco se lo encuentran por el camino, pero este en particular me da la sensación de que está planeado así, para contarse así, en tres partes.
Pues sí, porque nos avisaron desde el comienzo, ¿no?
Exacto.
Entonces, está planeada para contarse en tres partes.
Sí. Pero coincido, me equivoco al decir que hubiera podido hacer parte también de su lista, ¿o no?
Sí, pero yo creo que hay otras que estarían por encima. O sea, podríamos mencionar así, de paso, que dice. Podríamos mencionar, por ejemplo, Volver la vista atrás es una novela sí. Impecablemente construida. Sí. En lugar seguro, la de Wallace Stegner, sí. La de Kampowski, de Todo en vano, son unas novelas extraordinarias. La otra que a mí me encantó, pero que no se sabe si es una novela o qué es esa cortica que le hablé a usted del jardinero inglés. Uh-huh. Yo creo que es más para gente que le gustan los jardines uh-huh. y esta cosa. A mí me pareció bellísima. El otro día le pregunté a un cliente que se la recomendé y se la llevó, qué opinaba. Me dijo, ay, pues sí. Y le dije, ¿cómo así? Pues sí, ¿a usted no le gustan los jardines? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿qué siente cuando camina por un jardín? No, pues un placer estético.
Pues por eso.
Y le dije, pues exactamente eso es lo que se encuentra en la novela. No, sí, pero ay. Entonces, por otro lado, hay otras personas que me han obligado, porque está agotada la novela, a rebuscar y a rebuscarles por ahí uno o dos ejemplares que queden sueltos y pedirlos porque los quieren con afán. Uh-huh. Uh-huh. Entonces eso es muy relativo, ¿no?
Sí, yo no puse la de Juan Gabriel porque siendo hubiera podido
Claro que
ponerla.
ese es del año pasado, ¿no?
Claro, es que yo la leí en las vacaciones del 2020 y lo recuerdo, los mecanismos mentales son curiosos. Mientras leía esta historia de la familia de Sergio Cabrera, de su papá y de su travesía por China y tal, recordé que por esa época, y por eso me acuerdo de la fecha exacta, fue la insurrección cuando iba ya más de la mitad de la novela, porque empecé a leerla en 2020, la terminé en 2021, hubiera podido clasificar la insurrección del Capitolio en Washington. Era como la locura de los Cabrera, los extremos en la política, y por eso me acuerdo del momento en el que la leí. Pero estoy con usted, yo, Juan Gabriel, pues yo creo que es un escritor con una. Pues tiene clarísimo su oficio, ¿no? Y
Sí,
además
muy.
puede vivir de escribir, que es maravilloso.
Yo creo que yo leí esa novela en enero de este año.
Puede ser, sí.
¿Se acuerda que yo le comenté que me daba pereza leerla porque.
Claro, ¿y los Cabrera qué?
Sí.
Sí, pero.
Y la cogí y no la solté, ¿no? Pero eso sí fue, estoy seguro que fue en enero de este año.
Bueno, esa sí, porque claro, así de paso, y yo quería mencionar una más de paso, que de hecho ayer la vi por acá, pero bueno, ya se me escapó. Pero que es una novela que usted me dijo que había leído en un suplemento literario que estaba muy bien y usted había pedido unas copias, Dejar el Mundo Atrás, de Rumana Lam.
Sí.
Y esa novela, que es más o menos reciente, aquí está, Dejar el Mundo Atrás, sí, de Rumana Lam, de Nueva York, él. Y esa novela también me gustó mucho.
Pues en su honor me voy a leer tres novelas que a usted le han gustado mucho que yo no he leído, que son La de Sacher y el funcionamiento general del mundo,
Sí.
Los vencejos de
Aramburu.
Aramburo, y me voy a leer esa,
De dejar el mundo atrás.
Dejar el mundo atrás. Y ajustamos cuentas
En enero.
en enero,
Listo.
porque pues vamos a ver que, cómo está usted, que si se deja llevar tan fácil por una novela.
No, yo sí, usted me da un poco de angustia porque le he hablado también de ellas, que usted es un lector implacable para esas cosas, pero ya me contará cómo le parece. Le iré escribiendo, Mauricio. Se nos fue otro año del librero, que ya es casi el tercero. Llevamos ya 2 años y medio de podcast, que fue unos meses antes de la pandemia, el año pandémico, que hicimos el ejercicio de tratar de grabarnos a distancia. Espero que no tengamos que volver a repetir ese experimento y que Omicron y sobre todo los no vacunados lo permitan. Y bueno, pues cuénteme por favor, apenas pueda, cómo le van pareciendo las novelas. Yo haré el ejercicio con el Nobel, como le cuento, con la novela Paraíso, que ya llegó a la librería hace poco, creo que esta semana puede ser, ¿no?
Sí, la semana pasada, el jueves o viernes llegó.
Y le contaré qué tal me parece. Terminaré la segunda carta de Bergareche y comenzaré Tongolele de Sergio Ramírez. Esas son mis tres lecturas de estas vacaciones. Descanso de un trabajo de los dos, así que podré tener las tardes con un poco más de libertad para leer.
Yo voy a incluir otra novela más, que o sea que nos va a quedar para final de año las reseñas, de pronto clasifica, pero ya salió este año, que es la de Julian Barnes,
Sí.
el hombre de la bata roja. Me da muchas ganas de
Y
leerla.
tiene muy buena pinta, ¿no?
Es que Barnes siempre tiene buena pinta.
Sí.
Esa la voy a meter en mis lecturas. O sea que no sé si en una semana me alcance a leer los cuatro libros que le estoy diciendo.
No, no tengo duda de que sí. Ayer oí que usted le comentaba a alguien que usted puede leer 100 libros al año. Eso es una cosa impresionante, más de uno a la semana.
Pero a veces son delgaditos, como El jardinero inglés,
Sí.
como Los días felices, etcétera, etcétera.
Sí, tiene razón.
Entonces uno hace dos, tres en semana con esos libros tan pequeñitos.
Sí.
Pero antes de que usted se vaya todo afanado, yo le comenté que me estaba leyendo una novela por ahí que sucede en la España de 1834.
Sí.
O sea, pocos años después de 1793-94. Es en Madrid con la peste. Y aunque las descripciones de los olores y de la mierda en las calles, ahí no hablan de mierda, sino de las materias fecales o algo así. Me parece chimbísimo
Sí,
eso.
mierda, ¿cómo es?
Describen un poco también lo que es Estocolmo del 93, ¿sí? Pero no, usted no se impacta tanto con esa miseria y esa podredumbre y esa hediondez en esta que estoy leyendo. O sea, es mucho mejor logrado 1793 en ese aspecto porque, pues a mí no se me olvida que en esa novela y en la otra huele feo de la primera página a la
Sí,
última.
sí, sí. Y en los dos libros.
Y en los dos
En el
libros.
segundo un poco menos, pero también.
También.
Sí.
Pues en los segundos, sí, realmente huele un poco menos porque, bueno, está en el Caribe y hay otros olores en el Caribe. Y...
Tampoco los mejores, ¿no?
No,
No.
no, 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 pero es que en esa época nada debía oler bien.
No, no, seguramente no. Sí, seguramente no. Verá, otro momento, sí.
Pero sí, en esta novela que sucede en Madrid con una peste que hay en Madrid, que es en el Madrid entre los isabelinos y los carlistas y todas estas cosas, describen algo similar a lo que leímos en 1793-1794. No con la intensidad y la calidad que lo leímos en ese, pero ahí está
También.
descrito también. O sea que Europa debía ser toda igualita, una letrina
Sí.
absoluta.
Sí, yo creo que hay libros históricos que exploran la limpieza y la forma como la gente resolvía cuestiones que hoy parecen resueltas desde siempre. Por ejemplo, eso, el desecho orgánico, la mierda, el pipí, ¿qué hacía uno con eso? ¿Cómo? ¿Dónde? Porque los baños son un invento más o menos moderno, eso no. Como los conocemos hoy, pues quiero decir, eso no es una cosa, el retrete no es, no sé qué año de invento tendrá, pero no es muy viejo.
Yo tampoco sé qué año tienen, pero me imagino que las letrinas sí existían.
Claro, letrina sí, pues desde los baños romanos y griegos obviamente sí, pero era un problema que ya resolvimos nosotros en esta época, más o menos, ¿no? Porque el retrete sigue siendo un lujo, increíblemente en el mundo, como el Internet. Hay no sé cuántas millones de personas que todavía no conocen Internet. Uno cree que eso es universal y no es cierto. El mundo está lejos de serlo universal en el Internet.
Estamos completamente de acuerdo, sí. Pero nos estamos poniendo muy
Yo sí, yo creo. Yo
coprológicos.
creo que mejor. Feliz Navidad, Mauricio. Feliz año para usted, para todos los oyentes del librero también. Y nos oímos entonces en enero, si le parece.
Me parece muy bien. Espero que usted llegue en enero, ¿no?
No, pero mire, me he venido cumplidamente. ¿He mejorado o no?
Me tiene sorprendido, sí.
Yo también estoy sorprendido de mí mismo. Chao.